Mire, hace algunos días salió un informe del DANE sobre incidencia de la pobreza monetaria, principales dominios y 13 ciudades y áreas metropolitanas. Es un informe que se hizo entre el año 2021 y 2023. Y hay un dato interesante porque las dos ciudades que más redujeron su pobreza monetaria fueron en su orden Cúcuta y Barranquilla. El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, escribió en su cuenta de X: "No solo salvamos muchas vidas, también le dimos la mano a cientos de miles de barranquilleros para que después de la pandemia pudieran ganarse la vida por sus propios medios". Barranquilla y Cúcuta, las ciudades que más redujeron la pobreza luego de las cuarentenas. A ver, doctor Pumarejo, un placer volver a conversar con usted aquí en Emisor Atlántico y La Reina. Cuéntenos esa experiencia sobre la reducción de la pobreza y las cifras entregadas por el DANE. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Y efectivamente, un gusto volverlos a saludar. Como tú dices, esto es un tema que Barranquilla debe sentirse orgullosa porque hoy es modelo mundial. La ha reconocido la OCDE, que es digamos, el ente que hace los estudios y trata de compartir conocimiento con las principales potencias del mundo y donde Colombia normalmente sale reseñada porque es parte de los últimos lugares. Escogió a Barranquilla como una ciudad que ha batallado la inequidad y la falta de oportunidades de una manera muy positiva e innovadora. Así que nos falta todavía mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Y eso es lo importante, que estamos teniendo buenos avances. Cuando tú recuerdas, nos golpea la pandemia, lo hace de una manera muy feroz. Mucha gente se vio, digamos, en precarias situaciones económicas, además de las pérdidas de vida, y tuvimos que batallar esos dos fenómenos. Primero, duplicar nuestra capacidad hospitalaria, salir a vacunar, a hacer pruebas, a darle una mano a muchas personas, donde Barranquilla, entre otras, fue conmemorada como la ciudad que mejor manejó la pandemia, pero al mismo tiempo nos concentramos en tratar de hacer una reactivación positiva en materia económica. Y eso, pues, digamos, tenía varias aristas. La primera, usar el centro de oportunidades para darle la mano a mucha gente a conseguir ese primer empleo. Dar o buscar a la gente en mayor precariedad económica y tratar de introducirlos al Sisbén o hacer el cambio al Sisbén lo más rápido posible. Más de 120 mil entrevistas casa a casa se hicieron en ese momento y al mismo tiempo, Jorge, hacer un gran impulso para darle la oportunidad a las empresas a competir rápidamente. En Barranquilla hicimos algo por nuestras características, Jorge, y creo que el país debería emular. Nosotros creemos y firmemente que el subsidio no era la clave del éxito, sino era enseñarle a la gente a pescar, porque el subsidio nunca será suficiente, es esclavizante y nunca alcanzará, porque no somos, digamos, un país que tenga la capacidad de regalar plata de manera sostenible en el tiempo para que la gente viva bien. Ese modelo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando tú le puedes enseñar a la gente a ganarse la plata por sus propios medios, le das libertad, le das tranquilidad, le das la oportunidad de solucionar sus propios problemas y le das la capacidad de sentirse feliz porque se sienten útiles y que no dependen de nadie. Y eso es lo que logró
Sí.
Barranquilla en una buena parte, entendiendo que todavía hay mucha gente que está buscando oportunidades y que hay que seguir trabajando por ellos. Pero yo creo que es una gran noticia en medio de este mar de incertidumbre de que esta ciudad va por buen camino en ese sentido.
Bueno, a propósito de pandemia, señor alcalde, esta mañana nos encontramos con la noticia de que el 86% de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, están ocupadas. Hay un pico de enfermedades respiratorias supremamente delicado. Creo que aquí en Barranquilla no estamos tan alto, pero hay mucha gente con problemas de salud. Alcalde, lo quiero vincular con el tema también de las tarifas. Usted puso un trino también, más o menos pegadito al anterior, diciendo: El aumento de las tarifas de energía en el Caribe colombiano es de 114% en solo 4 años versus 64% en Bogotá. Allá el kilovatio subió 357 pesos en ese periodo. Ah, pero en la costa 614 pesos. Sigan negando que el gobierno central trata al Caribe como el hijo de menos madre. Ahora se está hablando de una reducción del 4%. Ya se nombró al nuevo presidente de la CREG. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se debe hacer para bajar tarifas?
Bueno, Jorge, este es un tema fundamental y en el cual el Caribe lleva reclamando varios años ya. Algunos quieren o quisieran culpar a los alcaldes y gobernadores del Caribe por no hacer mucho, pero yo les quiero recordar algo. No es competencia de los alcaldes ni los gobernadores el tema tarifario. Desafortunadamente, todo depende del gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y de la CREG. El gobierno pasado tomó una determinación que fue refrendada por este gobierno. Así que aquellos que tratan de usarlo para la pequeña política de buscar culpables locales están, digamos, pescando en río revuelto. El gobierno pasado cometió un error y fue crear la tarifa diferencial, la cual cuando se impulsó en el Congreso buscaba que fuera una tarifa para mejorar la tarifa de los costeños, terminó perjudicándolos porque la CREG lo reglamentó de una manera perversa, haciendo que los usuarios pagaran más por aquel que no pagaba, es decir, castigaba al usuario que sí paga. ¿Qué hicieron los alcaldes? Lo único que podíamos hacer, hicimos una demanda y se presentó ante el Consejo de Estado y todavía estamos esperando que fallen. No le han dado la importancia que merece el 20% de los colombianos. Ya está durmiendo el sueño de los justos, esperando que fallen a favor del Caribe y tumben la tarifa diferencial, y eso sería una reducción del 20% de nuestra tarifa. Ahí hay una parte importante, y lo que hay que hacer es exigirle al Consejo de Estado que estudie esa demanda, que a todas luces debería salir favorable porque es inequitativo y trata al Caribe como unos ciudadanos colombianos de menor categoría que el resto y nos trata inequitativamente. Esa demanda está en estudio, se presentó a mediados del 2022 y estamos esperando que fallen, y creo que le deben dar la importancia para estudiarla preferentemente. Esa es una acción, pedirle al gobierno, al Consejo de Estado que estudie de manera preferente esa demanda que presentaron las ciudades principales del Caribe. Todas las ciudades principales del Caribe coadyuvaron a esa demanda. Segundo, creo que es importantísimo, Jorge, que la CREG tenga los suficientes miembros para deliberar y tomar decisiones sin temor. Hoy, los últimos 4 años y 5 años, lo hemos dicho una y otra vez, en el año en donde más lluvias hubo históricamente en el Caribe colombiano, subieron los precios de la energía, y lo hicieron, Jorge, no por temas reales, sino porque la fórmula del IPP estaba siendo utilizada erróneamente para reflejar los costos de la energía. Entonces terminamos pagando demasiado, excesivamente y especulativamente. Entonces, ahora que no llovió, también volvieron a subir, y lo dijimos que iba a pasar. Y eso es por unas fórmulas que no reflejan la realidad. ¿Quién es el único que está ganando en Colombia? Los generadores y los transmisores. Revisen las cifras de las utilidades y los ingresos de las empresas de generación y de transmisión eléctrica y son descomunales, están desbordadas y no corresponden a la realidad. ¿Y quién paga eso? Los colombianos, que estamos pagando precios de energía artificialmente altos. Hay un oligopolio de pocos actores en un mercado altamente regulado que no está protegiendo al usuario, sino que está protegiendo a la gran empresa que está teniendo excesivas utilidades. El Estado debe regular las fallas en el mercado, y hoy hay una falla en el mercado, y esta debe ser regulada sin temor, sin miedo, y el Estado tiene las herramientas para hacerlo a través de la CREG. Te doy una anécdota, Jorge. Una de las principales empresas generadoras de energía de Colombia es de propiedad del Estado italiano. El Estado italiano, el año pasado, tomó la determinación de ponerle un tope a los precios de energía. Y por último, te dejo con la siguiente. El presidente vino hace un par de semanas y dijo que en el Caribe iba a asumir la deuda de la tarifa diferencial de todos los estratos de la región y de, obviamente de lo industrial y el comercial. Luego el gobierno de él cambió las reglas y digamos, interpretó lo que él dijo a su acomodo y dijo que no, que era solo para el estrato 1 y 2 y que no era para el industrial ni el comercial ni para los estratos 4, 5 y 6, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir que solo van a ayudar al estrato 1 y 2. Los demás siguen jodidos. Y peor, producir un pan en el Caribe seguirá siendo más costoso que en el resto del país. Eso quiere decir que perderemos competitividad y empleo. Seguiremos siendo hijos de menos madre. Pero, sí. Pero luego, peor aún, salieron con el cuento de que no, que ellos no sabían que para poder hacer eso tenían que tramitar una ley. Y eso es mentira. Ellos pueden ir a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y reducir, por ejemplo, las inversiones que se ponen en la tarifa, que está obligado a hacer el distribuidor, sacar eso de la tarifa y de esa manera hacerlo, o más bien hacerlo de manera directa, y así reduces en los 8 billones de pesos que necesita el Caribe colombiano para arreglar ese problema.
Bueno, complicadito el tema, porque de todo lo que se dijo aquí en la última visita del presidente de la República, poco o nada se ha cumplido. A propósito del tema de la CREG, el ingeniero santandereano Antonio Jiménez es el nuevo director por un periodo de un año. Jiménez llega en reemplazo de Omar Prías, quien deja el cargo después de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento el pasado 5 de julio, al considerar que no cuenta con la experiencia para el cargo.